En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café que nos tomamos con el experto económico, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, buenos días. Bueno, vamos a empezar con tema vivienda. Mañana se aprueba la ley de vivienda en el Congreso y hay muchas noticias que afectan obviamente a este asunto, al mercado inmobiliario. Empiezo con el Euribor, Máximo. ¿Cuántas veces hemos hablado del Euribor? Bueno, pues roza el 4%, es el último dato, amenaza con más alzas. El índice hipotecario 12 meses sube un 17% en tasa diaria desde el 21 de marzo. Y Funcas, por ejemplo, te digo que cree que la tasa media anual alcanzará el 4,25% este año.
Sí, ¿cuántas veces hemos dicho anclar las hipotecas a tipo fijo? Ya llevamos más de un año diciendo que es importante tutelar, o sea, este tipo de interés porque iba subiendo y que se iba a mantener en una franja de un 3,5-4%. Ahora, ¿qué pasa? Que parece ser que los bancos centrales, en el caso concreto nuestro del Euribor, el Banco Central Europeo, probablemente subiera los tipos de interés un poco más todavía en los meses que vienen, muy poco, no mucho más, que estamos en una senda ya de que parece ser que va ralentizándose esta subida de tipos, pero lo subirá. ¿Y esto qué hará? Pues hará que si lleguemos al 4% de los tipos de interés a nivel de Banco Central, probablemente el Euribor se tendrá que colocar un poco más por encima, es decir, un 4,25. Es decir, la previsión de Funcas, que es la previsión que más o menos teníamos estimada, es decir, este 3,5, 4 o 4,25, dependiendo de la subida de tipos de interés, es lo que temíamos y lo que va a pasar. Por eso te digo, además, desde aquí hemos dicho ya desde más de un año, de tenéis la posibilidad de tener un tipo fijo, bueno, hay que tener en cuenta que los tipos de interés o el Euribor, mejor dicho, se va a quedar ahí durante un tiempo.
Bueno, Máximo, que las familias tiran de ahorro para aliviar la factura hipotecaria es un hecho, y constatado además por unos datos que hemos conocido del Banco Santander, que dicen que las amortizaciones de créditos para la compra de vivienda, principalmente a tipo variable, se han duplicado. Vamos, que los hogares están recurriendo al ahorro a saco para minimizar el impacto de la subida de tipos, ¿no?
Totalmente, y el Banco de España ha presentado la semana pasada también un informe donde se veía que realmente por primera vez, no solo en todo el Estado, sino que también en Euskadi, se estaba tirando de ahorro, es decir, los ahorros disminuyen. Si durante la pandemia habían subido y habían tocado récord, pues ahora vemos el efecto al revés, que la gente va sacando los ahorros por diferentes motivos, en algunos casos por hacer frente a la cesta de la compra, los alimentos y a la coyuntura que vivimos de IPC, que ha sido desmesurada durante el último año, pero también en otras ocasiones también hacer frente a los que son los gastos corrientes, como por ejemplo, o sea, incluso en algunos casos para planificar algunos las vacaciones, que ya sé que el ahorro también sirve para estas cosas, no solo es para comer. Entonces, dependiendo de, pero tiramos de ahorro.
Claro. Bueno, mañana lo que decíamos, no se nos puede escapar porque es una previsión informativa importante. La ley de vivienda se aprueba en el Congreso, ley que pretende incentivar, regular este mercado, entre otras cosas, por ejemplo, el alquiler. ¿Qué impacto tendrá esta ley en el mercado inmobiliario? Bueno, pues lo veremos, pero para hacernos una idea de la situación actual, vamos a poner datos sobre la mesa. Voy a saludar a José Blas Pau de Chávez Ustaeta, es registrador y vocal del Decanato de Registradores del País Vasco. José, egunón, buenos días.
Hola, egunón, Chema.
Encantado de saludarte. Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación de la compraventa de viviendas en Euskadi?
Bien, pues los datos con los que contamos nosotros en las estadísticas registrales lo que nos muestran es que venimos de unos años muy buenos en términos de compraventa, con una fuerte actividad en el mercado y un crecimiento sostenido cercano a los dos dígitos en los últimos años. Así, para que os sirva de ejemplo, mientras que en el año 2020, el año de la pandemia, hubo un total de 17.800 compraventas, ya en el año 2021 hubo unas 21.500 compraventas y en el año 2022 hemos alcanzado las 23.623 compraventas de vivienda. Ahora bien, no obstante, el último trimestre del año 2022 se aprecia ya una desaceleración en este crecimiento, hasta suponer un crecimiento negativo respecto del trimestre anterior en torno al 10%. Es decir, venimos de unos años muy fuertes en los que ha habido un gran incremento, pero ya en el último trimestre del año 2022 hemos apreciado esta desaceleración, esta bajada, y que vemos que se va produciendo también este comienzo de año.
¿Y qué impacto puede tener desde tu conocimiento del mercado profesional, qué impacto puede tener la ley de vivienda en este sentido?
Bueno, es difícil vaticinar cuál va a ser el impacto de las medidas de esta ley, porque habrá que conocer su eficacia, que solo podremos ver una vez se haya iniciado, una vez entre en vigor la ley y veamos efectivamente cuál es el texto definitivo. Ahora bien, sí que es verdad que algunas de las medidas que contiene la ley estaban ya previstas en normativa vasca, por lo que puede quizás ser inferior el impacto que tenga en el País Vasco. Ya. Pienso, por ejemplo, en esta calificación definitiva de las viviendas de protección o calificación permanente de las viviendas de protección oficial, que es algo que ya recoge la Ley Vasca de Vivienda y que, que se recoge incluso desde el año 2002. También en la aplicación de los cánones sobre vivienda vacía, hay figuras que ya recogía la normativa vasca, con lo cual puede ser que el impacto sea menor que en otros lugares, pero ya digo que dependerá de cuáles sean las medidas definitivas y su eficacia.
Claro. Bueno, hablábamos de compraventa y el alquiler. ¿Qué datos tenemos de alquiler? Porque también la Ley de Vivienda se centra mucho en regular este mercado del alquiler.
Sí, la verdad es que el alquiler es difícil conocer exactamente el nivel de los alquileres porque el arrendamiento generalmente no accede al registro de la propiedad. Ajá. Por lo que no hay, es difícil dar unos datos precisos o tan significativos como los anteriores. Pero sí que observamos algunas cuestiones, nuevas formas de acceso a la vivienda que hay, motivado generalmente por el aumento del valor de la vivienda y también el aumento de la financiación. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, lo que sí hemos constatado en las estadísticas registrales es el aumento de las compraventas de nuda propiedad. Es decir, los propietarios pueden continuar manteniendo el uso y disfrute de la vivienda, pero enajenar ya la nuda propiedad. Y esto facilita a la gente la posibilidad de adquirir una vivienda con un precio inferior al que tendría en el precio de mercado, si bien esperando a que concluya este usufructo. Uh-huh. En los dos últimos años se ha visto un incremento de un 20%. En estas operaciones, hasta más o menos las 2.000 operaciones. No es algo que se dé particularmente en Euskadi, pero entendemos que es una tendencia al alza y que tendrá aquí también su reflejo.
Bueno, muchos propietarios de viviendas de alquiler ya han protestado por este nuevo reglamento que en breve va a entrar en vigor. No sé si tú entiendes o compartes esa inquietud de algunos propietarios de alquiler. Bueno, lo que se trata aquí con esta ley es de topar también un poco esos precios, ¿no? Aunque hay excepciones, claro.
Sí, bueno, sí, claro, tendrá un impacto en cuanto a las limitaciones en las subidas y demás, eso, pero bueno, ya digo que eso, claro, es difícil conocer el impacto que va a tener antes de ponerlo en funcionamiento y tampoco me atrevo yo a hacer una valoración de
si tendrá actividad o no.
Bueno, eso una vez esté en funcionamiento.
José Blas Pau de Chávez Ustaeta, pues gracias por estos datos muy interesantes, ¿eh? Nos hablan de una tendencia clara. Es registrador y vocal del Decanato de Registradores del País Vasco. Es que ricasco, que tengas un buen día.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues son los datos del Colegio de Registradores, además aquí en Euskadi Máximo. ¿Qué impacto crees que puede tener esta ley? A ver.
Mira, yo creo, como economista, dispongo de los datos que estaba mencionando antes, pero a ver, el tema que en muchos casos se ha dado es que cuando se empiezan a topar, sobre todo los alquileres, muchos de estos pisos empiezan a salir a la venta. Es decir, muchos propietarios si estos pisos, no es el caso aquí de Bilbao, de Euskadi, por ejemplo, pero si tienes mucho piso en mano de fondo, los fondos, cuando empiezan a ver que hay alguna ley que quiere topar los precios de los alquileres, se empiezan a deshacer de ellos. Con lo cual, de alguna forma, donde hay muchos pisos detenidos por o grandes propietarios o por fondos de inversión, lo más probable es que pase es que se incremente la oferta de estos pisos. Es decir, que estos pisos salgan a la venta. Es decir, que se deshagan de estos pisos de alguna forma. Como si fuera un incentivo a hacer incrementar la oferta. Bueno, yo lo que creo es que debería de incentivarse el tema de los alquileres de una forma... tendríamos que utilizar incentivos más que penalizaciones, es decir, para que se incremente la oferta, porque realmente el problema que tenemos en esta ley de la vivienda es que tenemos un problema de oferta. Por eso se está tirando de los pisos de Sareb o de las viviendas que están ahí, pero que no salen al mercado. Entonces hay que incentivar, es decir, utilizar el tema fiscal como un incentivo para poder salir.
Bueno, uno de los aspectos de la ley de vivienda es que permitirá a los caseros desgravarse un 70% en el IRPF si se la alquilan a jóvenes.
Claro, entonces, bueno, eso por ejemplo es un punto interesante, y si no son jóvenes, igual podría ser menos, pero seguir también desgravando este tipo de operaciones, ¿no? O haciendo que sean incentivadas. Porque, repito, tenemos un problema de oferta. Aquí necesitamos pisos, o sea, necesitamos casas, y sí, es verdad que las viviendas de las AREP son 50.000, pero actualmente las realmente disponibles son 9.000, poco menos de 9.000.
Aquí en Euskadi, por ejemplo, hay muy poquitas.
Hablamos de menos de 100, el caso de esto concreto. Entonces, por eso decía, realmente es un debate más bien para el Estado que en el caso de Euskadi, además que hay una ley, entre comillas, o sea, podríamos decir que aquí hay muchas ayudas también para los jóvenes que quieren emanciparse en tema de vivienda oficial por parte del gobierno vasco. Hay muchas medidas que están encima de la mesa. Pero bueno, es un debate importante porque por primera vez empieza a introducir elementos como el índice de referencia, que el IPC es una referencia, es decir, que los alquileres no puedan superar en su precio el valor valor del IPC del año anterior o de los últimos años, bueno, ya eso es un indicador nuevo que se introduce, es decir, que entra a formar parte de una ley que ya no es como una sugerencia. Y también el tema de las áreas tensionadas, donde se introducen unos criterios para definir qué área es tensionada, y ahí es donde realmente los propietarios pierden el poder sobre sus pisos, porque no lo pueden poner al alquiler o al precio que quieren, sino claro, que tienen que seguir ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, es un poco esto. Cada intervención, Chema, siempre tiene sus puntos peligrosos.
Sus pros y contras, ¿no?
Sus pros y contras, que se interviene para un buen fin, pero que puede falsear luego el funcionamiento del mercado y tener a los propietarios, que parece que son a veces culpables, pero bueno, si igual han conseguido la compra de las casas.
Y luego hay propietarios y propietarios, claro.
Eso es, no todos los propietarios son iguales, y bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta que también hay unos derechos de los propietarios también de tener unas viviendas y disfrutarlas, o disfrutarlas como ellos mejor quieren.
Vamos a hablar, Máximo, de la banca. Ayer el Banco Santander anunció su balance de beneficios del primer trimestre del año, que aumentó un 1% el beneficio del Santander. Bueno, afectado por el impuesto a la banca, pero bueno, es un beneficio del 1,1%. Y en la misma jornada, y esto quiero que nos lo expliques, en la misma jornada que anuncian ese beneficio desde el Banco Santander, resulta que tiene una caída en la bolsa en torno al 6%. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué pasa? Pasa que, como en el caso Ferrovial, hay empresas que trabajan y actúan en España y pagan impuestos en España, pero que trabajan también fuera de España. Entonces, en el caso concreto del Santander, sí es cierto que en general ha tenido unos resultados positivos en otras partes del mundo, y concretamente es en el caso de Estados Unidos, también, bueno, en México, pero sobre todo en Brasil, ha tenido unos valores negativos. Entonces, lo que, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, el tema de que se haya lanzado la propuesta de repartir un dividendo de aproximadamente eso, 9 céntimos,
sí,
pues lo que ha hecho el mercado ha sido de alguna forma lanzar una señal de penalización, por decirlo de alguna forma, dice, bueno, o sea, que el dividendo sea más alto, o también de que realmente el mercado en otras partes del mundo no sea tan rentable como, por ejemplo, en Europa o en España. Entonces, eso es lo que está pasando, es decir, vivimos en unas economías globalizadas, entonces si todo va bien, pues hay que mirar también, o sea, si va bien en todas las partes del mundo, porque, por ejemplo, el caso de Brasil es muy interesante, sí que ahí hay subidas de tipos de interés y el banco está teniendo ganancias, pero no las previstas, no las que se estaban previendo, y hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, porque al final es una empresa global y tiene que tener en cuenta todos los aspectos. Los accionistas, o mejor dicho, el mercado financiero, que ve todo, tiene esta visión holística de todos los que son los diferentes países, pues al final han dicho sí, pero no. Entonces, bueno, sube, pero bueno, por ejemplo, hoy veremos probablemente que rebotará. Eso suele pasar también
a
menudo.
Esto de un día para
no
otro.
No es una señal clara. De hecho, es un banco que va bien, que funciona bien y que no tiene ningún tipo de bueno, que tiene los problemas que tienen todos los bancos. No es el First Republic, que ayer en Estados Unidos ha perdido más de un 50%.
Es verdad.
Y sí, que ha vuelto a hacer temblar otra vez lo que es el índice del miedo. Bueno, ha hecho caer un poco la confianza, ¿vale? Probablemente
casi
no.
Casi un 50%.
Casi un 50%. No veremos probablemente esto dentro de en nuestros bancos, pero, bueno, porque no estamos en 2008, esto lo hemos dicho, lo repetiremos hasta cansarnos, que pasarán cosas o que puedan pasar cosas raras, sí, pero que no estamos en aquel entorno financiero que vivimos en 2008, pues esto nos hace perder la confianza. A ver, la confianza al final es algo que es como los bosques, ¿no? Para que crezcan necesitas décadas o 50 años, pero al final en un momento, ¿no? O sea, hay un incendio y en dos minutos un bosque desaparece.
La verdad es que últimamente en Wall Street no ganan para sustos.
Estamos ahí, como en un bosque muy peligroso.
Bueno, es cierto que los depósitos de los clientes, por ejemplo en el caso del Santander, es que lo he leído por ahí, están cayendo.
A ver, lo que estamos teniendo...
La guerra de depósitos.
La famosa guerra de depósitos al que ayer en la rueda de prensa pues se hacía referencia, sí. Pues realmente ¿qué significa? Nos estamos enfrentando, por un lado, por la subida de tipos de interés que hemos detallado muchas veces, sí, pero también por lo que hemos vivido en Estados Unidos y en Europa a través de Credit Suisse, ¿no? Es decir, que ha habido unos bancos que de repente han visto fusionarse o desaparecer del mercado directamente. Pues, ¿qué está pasando? Que estamos frente a lo que se define en inglés credit crunch, y que de toda la vida es una restricción del crédito. Es decir, el crédito, que ha sido abundante durante los últimos 10 años, porque los tipos de interés han estado en cero prácticamente, pues hasta el año pasado casi, podríamos decir que ahora disminuye. Si disminuye el crédito, pues es como que se hace escaso, y lo que se hace escaso hay que buscarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva ya más de un año el Banco Central Europeo avisando a las entidades financieras, es decir, los bancos, de que incentiven los depósitos, es decir, que ya se acaba la barra libre de dinero del Banco Central Europeo a las entidades financieras y entonces que se tienen que buscar la vida en el mercado, pues, de los depósitos, porque hasta ahora muchas entidades financieras han acudido al Banco Central Europeo, el coste del dinero estaba en cero y han cogido el dinero de ahí, como ir al Mercado Bilbao, ¿no? O sea, ir al mercado principal y luego vender este dinero prestándolo a los usuarios. Pues ahora parece ser que el Banco Central dice, no, nosotros ya empezamos a subir los tipos, es más caro. Entonces, buscar el dinero, o sea, es decir, la mercancía que circula por la propia ciudadanía, es decir, por la ciudad. Pues ayer la señal que se ha lanzado es no hay guerra de depósitos, que sean otros a mover la ficha, pero claro, un banco cuando habla a sus accionistas, la doble moral, podríamos decir, o el doble discurso el discurso a los accionistas, esto lo vimos con Ferrovial, cuando hablas con los accionistas tienes que decir una cosa y cuando hablas con el gobierno, con los stakeholders institucionales tienes que decir otra cosa, claro. Y tienes que buscar este malabarismo. Entonces, bueno, lo que está lanzando el Santander es la señal de no, nosotros no vamos a entrar en la pelea de los depósitos, porque eso al final lo que está señalizando es cierta fragilidad, como a ver, o se te van los depósitos, o no los tienes, o no sé qué, entonces dice no, yo aguanto el tipo y aquí estoy. Pero bueno, esto hasta cuando realmente no se materialice esta restricción del crédito, pero nada, a ver los anuncios. Yo no sé cuántos de nuestros oyentes ven la tele a menudo y esto. Hay muchas entidades financieras que ya se empiezan a anunciar, el propio Santander, ¿eh? Trae tu nómina y te damos 150 euros o 500 euros. Sí. Pues esto es la guerra de los depósitos. Y para que los depósitos, o mejor dicho, el dinero de los inversores no se vaya a todos en letra del tesoro, que ese es otro tema, ¿no? Se está haciendo una burbuja de la deuda pública porque muchos prefieren invertir en letra del tesoro o en bonos en Estados Unidos del Estado porque pagan más que los depósitos, entonces dice yo pongo mi liquidez donde me pagan más, pero se está fomentando, se está prestando dinero a unos estados que se están sobreendeudando y eso es uno de los elementos que ahora no estamos teniendo en cuenta pero que probablemente en los próximos años sí que nos puede dar de alguna forma algún tipo de problema, no digo una burbuja de la deuda de los estados, pero estamos inflando los que son los préstamos a los gobiernos, entonces hay que tener cuidado ahí y los bancos en algún momento, ya verás, yo lo espero y además creo que están tardando, pero están empezando, pues empezarán a tener esta, entre comillas, carrera, esta guerra de depósitos.
Máximo, Europa, bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado su primera regulación de las criptomonedas. ¿Deberíamos confiar en las criptomonedas? Que todavía hay mucha gente que las mira así con un poco de refilón, con recelo.
Bueno, a ver, las criptomonedas tienen mucha volatilidad, con lo cual tienen mucho riesgo. Es decir, estamos frente a un activo. De hecho, hay algunos en Wall Street, de los grandes gurús, que ha dicho yo no compraría todas las criptodivisas que existen ni por un dólar, ¿no? O sea, que a ver, es un ámbito que tiene mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque tiene mucha volatilidad. Pero a mí lo que me gusta de esta noticia, de lo que estás comentando tú, es que por primera vez, y además te diría, es la primera área del mundo que pone encima de la mesa una reglamentación tan buena, o sea, como la es la Unión Europea. Es decir, que por primera vez, ya sabemos que la tecnología siempre se adelanta a la normativa y a la ley, pero cuando estamos en presencia de una normativa tan buena como la que está haciendo la... Bueno, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en identificarla, como cuando tú vas a un banco. O sea, hasta ahora las criptomonedas y el blockchain, que es la tecnología que está detrás, funciona de una forma muy poco transparente. Es decir, tú realmente la transacción está registrada, pero realmente no sabemos quién está haciendo qué. Bueno, entonces, que ese es otro tema, ¿eh? Para el año que viene, quien tiene criptomonedas, que sepa que tiene que declarar a Hacienda no solo si las ha vendido, sino también la tenencia. Es decir,
digamos,
si las
no
tiene.
Está ahí en un limbo.
No. Entonces, bueno, la idea que se está poniendo encima de la mesa es que haya eso, identificación de usuarios, identificación de transacciones, más transparencia. Es decir, que todo se quede más claro. ¿Para evitar qué? Para evitar muchos de los grandes problemas que son blanqueamiento de capitales, claro. Realmente que esta información se quede oculta y a veces no sepamos realmente cuánto dinero se esté moviendo con las criptodivisas. Y luego también para, bueno, esto es una tercera derivada, parece ser que menos importante, pero también por un tema medioambiental, ¿no? Porque las criptos tienen un impacto medioambiental no indiferente y lo sabe algún empresario que se ha metido en este mundo, Elon Musk, para no decir nombres, que de repente se le ha visto achacar.
Está en todos los charcos, Elon
Musk. En todos, y se le ha visto achacar de repente por ser muy ambientalista con los coches eléctricos, pero por fomentar las criptodivisas, que al revés, son bastante contaminantes por su mining, ¿no? Por su generación. Tú cuando generas criptodivisas necesitas mucha electricidad, ordenadores, gasto energético. Claro. Bueno, entonces una tercera derivada de esta ley de cripto también tiene que ver con el impacto medioambiental. Así que yo me alegro que sea Europa que haya tomado la iniciativa por primera vez en ámbito legal y que seamos la primera del mundo que empieza a poner encima de la mesa una transparencia en un mundo donde, no digo que sea turbio, pero que hay mucha volatilidad y esto genera cierto cierto resquicio, la gente se acerca o no se acerca, uh-huh, y cierta mala prensa.
Uh-huh. Y bueno, y está en auge, ¿eh? Porque ya en breve empezaremos a ver hasta cajeros de criptomonedas.
Sí, y se puede pagar ya, de hecho hay muchos pagos, sí, nada más entrar hay múltiples plataformas, además en nuestros campos de fútbol vemos que hay aplicaciones o métodos, o sea, plataformas que te permiten pagar en cripto y recibir, uh-huh, dinero en cripto, o sea que eso funciona, quiero decir, y está encima de la mesa el euro digital, de lo que no estamos hablando, que probablemente en 2026 o 27 ya sea un proyecto que se va a lanzar, es decir, exactamente como el euro, pero con el funcionamiento de las criptodivisas, ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos en los próximos años probablemente.
Y seguramente que los bancos europeos trabajarán con el euro, igual están trabajando ya con el euro digital.
Ya existe el proyecto, claro. Se ha estudiado y hay muchos informes, ya lleva más de 2 años, mm, y se está avanzando en esto, te digo, probablemente en 2026 será operativo o que se puedan utilizar directamente. Ahí va a haber otro tipo de debate más monetario de cómo funciona, cómo encajarlo con el euro analógico de alguna forma, pero bueno, sí, es importante que las criptos son un elemento que ha venido para quedarse.
Máximo, ¿cuándo bajará la inflación? El ministro de Agricultura, Luis, claro, tenemos sobre todo en el centro sur de la península una sequía impresionante, está el tema también, claro, que sigue la guerra de Ucrania. El ministro de Agricultura, claro, pide paciencia, dice que los precios bajarán más pronto que tarde, pero lleva diciendo esto meses.
Sí, pero ahora parece ser que el mes pasado por el efecto escalón y ahora por un dato que ayer salió, que se está hablando poco, pero que es importante, es el índice de precios a la producción. Mm-hmm. Es decir, también antes de que lleguen al consumidor, los precios pasan por empresas y se la intercambian las empresas. E históricamente, este índice en el último año había subido muchísimo. El año pasado subió un 48, 49, 47. Era mes tras mes, cada mes subía un 47% más con respecto al año anterior. Y ayer salió que no solo ha dejado de subir, sino que ha disminuido un 1%, menos 1%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que de aquí a 6 meses, de aquí a unos cuantos meses, pero no muy mucho, o sea, pocos, pues veremos este efecto reflejado en el IPC. Es decir, que de las empresas pasará a los consumidores. Así como ha pasado al revés, subiendo, veremos que esto empezará a disminuir. ¿Y qué datos esperamos? Bueno, el viernes saldrán los datos del IPC y probablemente se moverán alrededor de lo que habíamos dicho otras veces, que será el promedio del año 2023 de un 4%. Ahí veremos, un poco para arriba, un poco para abajo. Mm. Pero ahí tendremos unos datos. Tenemos que acordar que el mes pasado fue 3,3. Entonces estaremos un poco más por encima del mes pasado, pero en una franja ya que no es ni el 8, ni el 9, ni el 12 o el 11% que hemos tenido. Entonces, que van suavizándose, ¿vale? Pero que la dinámica es lenta, pero que está en marcha el proceso de ralentización. La cesta de la compra, desde luego, es la que más pesadilla,
claro,
nos da.
Claro. Bueno, por cierto, España es el gran país del euro donde más bajaron los salarios reales el año pasado, 2022. Esto es un informe de la OCDE.
Un 5%. ¿Qué significa? Que si la inflación ha subido el año pasado un 8,5% y a ti solo el salario te ha subido un 3,5% o un 3%, pues has perdido un 5% en términos reales.
Claro.
Entonces nos está diciendo que el dato de la inflación lo conocemos, que ha sido 8,5. Mm. Y si nos dice que hemos perdido un 5,% de en términos reales, significa que la subida promedio de todos los salarios en España, según la OECD, ha sido de un 3%. Pues puedo confirmarlo.
¿Y por qué esto, por ejemplo, es 10 veces superior la bajada a la de Francia y más del doble que la de Italia?
Porque probablemente las subidas salariales haya sido más altas,
claro.
Entonces esto al final resta, y también los niveles de inflaciones, te diría, hubieran podido ser más bajos, pero no ha sido así.
No ha sido así,
España
por eso.
España ha tenido la inflación más baja de todos los países,
claro,
dentro de
claro.
este 8,5.
Eso era lo que me chocaba, ¿no?
Así que las negociaciones a la hora de los convenios y esto probablemente habrán sido muchos mejores en estos países, y nos tenemos que acordar también que España es un país donde se paga el 40% de los impuestos. O sea, esto es otro tema, o sea, la cuña fiscal, es decir, lo que pagan también
claro.
las empresas, o que pagan los trabajadores, pues es de los más altos, según ayer también nos indicaba la OECD, de los países más ricos, ¿eh? Porque nos tenemos que acordar que OECD, este acrónimo de Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, se define de forma un poco es como una forma despreciativa por parte de algunos países, sobre todo del sureste asiático, como el club de los ricos.
Mm.
Bueno, pero en este entorno España tiene estas dos cosas, ¿no? Se pagan casi el 40% de impuestos y ha tenido una caída real de los salarios, que es lo que más nos preocupa.
Oye, Máximo, esto ya para terminar, esto no está en el guión, ¿eh? Pero hay un oyente que te quiere hacer una consulta, que ¿cómo ves Tesla para invertir?
Pues ahí, este es consultorio de bolsa, no es, pero
total,
o sea
total.
Que... Pero a ver, o sea, los coches eléctricos en general van a ser el futuro, claramente, y Tesla ha sido puntero en esto, entonces es la teoría del first mover, o sea, siempre suelen ganar más los que se han movido primero, o sea, pero podemos decir que yo siempre digo, cuando compras acciones de una empresa, lo que tú te tienes que plantear es, pero yo compraría, por ejemplo, ¿comprarías un Tesla? Y dicen, bueno, no porque es demasiado caro, pero bueno, si un Tesla fuera un poco más barato, ¿comprarías esta empresa? ¿Realmente crees en esta empresa? Porque si crees en esta empresa y comprarías el producto que vende esta empresa, pues entonces es momento de invertir.
Monta un consultorio de bolsa.
Habría que hacerlo.
Dale
igual.
Una vuelta, ¿eh? Por cierto, mañana hay datos de la EPA, ¿no?
Encuesta de la población activa, correcto. O sea, vamos a tener los datos de empleo y probablemente veremos ligeramente repuntar a nivel de estados, es decir, al nivel de toda España, el valor del desempleo, ¿no? Que tenemos, sabemos que ha tenido unos datos, ha pasado del valor de julio, que era del 12,48%, 12,5%, que ha ido subiendo al 12,7%. Probablemente veremos, o sea, este valor lo veremos más bien acercar a lo que es el 13%. Pero bueno, mañana veremos los datos y es interesante porque la EPA además no tiene el problema del tema de los fijos discontinuos. Sabemos que ha habido muchas polémicas con el tema de que si se incorporan o no se incorporan las estadísticas.
Son datos falseados, etcétera.
Pues la EPA es la mejor forma porque utiliza una normativa y una, o sea, unas estadísticas y una, o sea, un criterio, o sea, fórmulas que son además adoptadas por todos los países en el mundo, con lo cual pues ahí vamos a tener más claridad. Y apunta que habrá un ligero repunte del desempleo. Porque estamos inmersos en un... A ver, estamos inmersos en una ralentización. No es recesión, y
claro,
esto nos alegramos.
Claro.
Es la gran noticia, porque el año pasado apuntaba a recesión, 2023.
Es verdad.
No ha venido, nos hemos alegrado. Han funcionado las medidas que se han tomado, pero aún así, pues tenemos un problema de que no crecemos como crecíamos antes, pues estamos inmersos en una ralentización. Y eso, sumado a lo que es una inflación, que parece ser que va también remitiendo, pero que no acaba... Acordámonos que la inflación tendría que estar en el 2. Nos alegramos que estén en el 4 el viernes, o más o menos. Bueno, pero sigue siendo el doble,
claro,
del valor ideal.
Porque venimos de lo peor de lo
del
peor.
Del 11 y del, claro, y del más del 10. Claro. Pero eso sería. Entonces, bueno, estamos inmersos en lo que decimos ya desde hace más de 2 años, en lo que es un escenario de, que nos guste o no guste la palabra, de estancamiento económico, porque la economía no tira, o sea, va bien, no va mal, por decirlo de alguna forma, pero no va muy bien, y entonces se está estancando un poco la economía, y al otro lado tenemos una elevada inflación. Entonces esto es lo que se define esta inflación, y además porque viene de una subida de los precios de las materias primas a las que los gobiernos y los bancos centrales han podido hacer frente, pero es complicado de controlar, así que realmente no tienen la responsabilidad ni los gobiernos ni los bancos centrales, sino que es una dinámica económica que yo creo que por parte de los gobiernos se está trabajando bien. Y una cosa te quería comentar, Chema, que no lo hemos dicho cuando hablamos antes de los salarios reales, estamos en época de renta, un tema importante es lo que está pasando ahora mismo en las diputaciones forales aquí de Vizcaya, que es la deflactación, que comentamos el verano pasado aquí, y que ahora están viendo muchos, o sea, los que van a hacer la declaración de la renta, se están beneficiando de esto. Es decir, como hay más inflación y todo es más alto, o sea, los precios son más altos, las arcas públicas en este último año han recaudado más. Entonces, el trabajo o el mensaje de responsabilidad que se ha hecho ha sido, vamos a deflactar. Es decir, si te han subido el salario, imagínate, un 5%, pero claramente eso se te ha subido para no perder poder adquisitivo, pues no vas a pagar más porque subirías un tramo a la hora fiscalmente de pagar. Bueno, te vamos a mantener ahí, es decir, te vamos a deflactar un 5,5%, entonces no vas a ver reflejado en la declaración de la renta esta subida, que no ha sido por tener mayor poder adquisitivo, sino que ha sido más bien para no perder lo que la inflación se llevó.
No, y se está viendo, de hecho, ya en las declaraciones de la renta de
y eso es
mucha
que
gente.
Esto se ha hecho solo en Euskadi, por eso te digo que es un tema muy
fue
importante
una medida solo
y
en
ha
Euskadi.
Sido una medida y es una medida que ahora se está empezando a ver además en que va a apoyar el consumo, sobre todo, porque
claro,
eso es, bueno, es
claro,
menor pérdida de poder adquisitivo.
Claro, claro. No, la gente está viendo que le da a devolver una cantidad
eso es
más y claro, la gente está contenta y es por esa deflactación que
está
anunció, eso es, que anunció el año pasado el gobierno vasco y las diputaciones. Bueno, ya nos hemos pasado de hora, pero vamos, mucha actualidad económica, muy importante. Máximo, el futuro inversor de Tesla, te da las gracias por la recomendación. Muchas
pues
gracias,
nada,
Máximo.
A ti,
es que ricasco.
Hasta luego, Chema.